Y inicialmente agradecer a AITES Argentina la invitación para poder participar en este foro y en este congreso y felicitarles por el desarrollo de él. Realmente, cuando uno habla al final de un congreso de este tipo, pues no es que le hayan chafado todas las ideas y la mitad de las diapositivas, pero como la noche es larga, pues se puede uno actuar. Yo les voy a trasladar el cómo estamos trabajando en Madrid, pero voy a intentar no trasladarles que si tenemos muchas cámaras, muchos detectores, muchos elementos, no, sino el día a día y los problemas y cómo vamos solventándolos y hacia dónde vamos. Lo primero es el centro de gestión de movilidad. Nuestro centro de gestión de movilidad es un centro de gestión moderno, ¿eh? Un compañero de Rosario me decía, yo estuve en el 2000, el centro, ¿no? No llevamos muchos años con él, aunque había un pequeño centro de control. Esto es lo que se llama centro de gestión. Se desarrolla a partir del 2005 y nos planteamos tres preguntas que hoy en día siguen siendo latentes. Nos las hacemos todos los años o cada seis meses. Primero, ¿qué nuevas prestaciones debemos de introducir? Siguiente, ¿qué nuevos modos de transporte tenemos? Las ciudades hoy en día, el primero, y que no olvidemos, por favor, es el peatón. Resulta a veces raro que no regulamos el peatón en muchas ciudades. Bueno, pues hay que regularlo, hay normativas, hay accesibilidad, hay conceptos, porque la ciudad la hace el peatón, no la hace el vehículo. ¿Y el peatón cómo se mueve? Pues o con su vehículo privado, evidentemente, o con el medio colectivo, o en bicicletas, o en otros medios de transporte que van apareciendo poco a poco, ¿eh? Y un tema muy importante es que no nos podemos quedar atrás, ¿eh? Las nuevas tecnologías hoy en día es una latente y es constante, ¿no? Tenemos que pensar en que el ciudadano lleva sus smartphones, sus celulares, está internet, está los vehículos cada vez más capacidades. ¿Tiene sentido? Bueno, y entonces, viendo esto, lo que nos planteamos es que para poder trabajar con un centro de gestión hacía falta el disponer de una única plataforma de interoperatividad de todos los sistemas, que ya no piensen ustedes en semáforos o cámaras o sistemas de infracciones, sino piensen en mucho más, en medio ambiente, en transporte público, en seguridad, seguridad vial, cerradas, y el resto, bueno, solo hemos pintado en nuestras competencias, pero es como si fuese una U, no están cerrados por la parte de arriba, que tenemos un parque regional y que no se pueden hacer carreteras. Bueno, y una vez que llegan a nosotros, ¿qué hacemos? Pues intentar contrarrestar ese ataque. Tenemos un gran orbital de gran capacidad, que es lo que denominamos la M30, de la cual en su tramo inferior, donde estaba el río, está totalmente soterrado. Son unos túneles que de punta a punta tenemos 12 kilómetros, desde que uno entra hasta que consigue salir, y que suponen del orden de 50 kilómetros de enlaces y de viales subterráneos, o sea, una gran infraestructura. Bueno, y tenemos que contactar. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues para ello, ¿de qué disponemos? De un equipamiento. Un equipamiento, llamemos un poquito de evaluar cómo estamos trabajando. Pues nuestro equipamiento de CCTV, de paneles, de cámaras, de lectores de matrícula, de detectores. Una serie de elementos que, seamos realistas, podemos llenar la ciudad de ellos, pero no son operativos para la gestión. ¿Por qué? Porque no le dicen nada al ciudadano. No le mando hacia un sitio o hacia el otro. Un panel de información variable, bueno, pues a lo mejor sí, si se lo cree. Pero no estoy jugando con las herramientas, no meto más tráfico en un sitio o meto menos tráfico en otro con estos elementos. Pues bueno, ¿el siguiente qué es? Bueno, pues disponer de los semáforos. Los semáforos son la gran herramienta que tenemos en las ciudades para realizar esas funciones de cuánto tráfico queremos que nos entre en un lugar y controlar. Y ahí entramos en el primer problema. Bueno, un ejemplo de este gran orbital que les comentaba. Esto evidentemente es una fotografía idílica, esto es cogida un domingo a primera hora, ¿eh? Y esta es la realidad. Ahora mismo, pues, les estoy enseñando un tramo de a lo que nos enfrentamos es esos accesos a Madrid con intensidad superior a 200.000 vehículos, nos llegan casi a un kilómetro de la ciudad y los movemos por esta vía distribuidora que también nos sirve para llevar el tráfico. Como verán, ahora mismo, bueno, va muy lento, no por el ordenador, sino por la cámara con la que la he tomado, y están viendo una intensidad ahí del orden de unos 17.000 vehículos en ese sentido. Una cosa de la gestión, lo que les quiero decir, como ven, están las dos calzadas, bueno, no las dos calzadas, sino los dos viales, tanto la vía colectora como la del tronco central, más o menos compensados. Esa es la gestión que vamos evolucionando. Y por desgracia, en el otro sentido, en la otra calzada, pues no se ven muchos vehículos. En este momento había del orden de 12.000 vehículos hora, y ojalá algún día pudiéramos trabajar de forma razonable con carriles reversibles en las ciudades, que sería nuestra gran panacea. Pero eso no llega ahora y tardará mucho en llegar. Datos. Bueno, pues aquí tienen esas carreteras que veíamos que nos atacaban al centro de la ciudad, las intensidades durante un mes normal. Algunas de ellas alcanzan casi los 200.000 vehículos día, pero tenemos del orden de 6 que suponen los 150.000 un problema. Pero el problema eso no es, sino que una vez que nos llegan a la ciudad tenemos dos posibilidades: o meterlas dentro y generar el atasco completo todo el día, bueno, o toda la semana, empezaría el lunes y no hasta el fin de semana nadie se podría mover, o los metemos en esa vía distribuidora que han visto, la M30, y lo que obtenemos es esto. Esta es esa vía circular, en la cual los valores que ven son las intensidades en unas secciones. La sección que han visto en el vídeo es la primera. Hablamos de más de 360.000 vehículos al día. Una gran locura, ¿no? A un kilómetro y medio del centro de la ciudad. ¿Qué nos ha permitido meter ahí todo ese tráfico, concretamente? Pues, lógicamente, realizar otro tipo de actuaciones dentro de la ciudad, hacer carriles reservados al transporte público. Ya no solo carriles reservados al transporte público, sino algunos viales hasta reservamos dos carriles. Uno para el transporte público, otro para los taxis, carriles bici. Bueno, ahí es lo que funcionamos. Pero esto era los datos para que vean que uno de los problemas que tenemos es que cualquier fallo en una de estas infraestructuras nos puede ocasionar un gran problema en el resto de la ciudad. Para ello, en el centro de gestión de movilidad, ¿qué tenemos? Pues lógicamente trabajamos todos los agentes que estamos implicados. Los primeros de ellos, nosotros como administración responsable de la gestión del tráfico, tránsito como lo llaman aquí, lógicamente. Pero no nos quedamos ahí, sino lo siguiente son estos operadores de transporte, bus, metro, tren, de los que me pueden quitar tráfico de vehículo privado en el interior. Hemos conseguido con esto, en el interior de la Almendra Central, por eso no nos entran, más del 78% de los viajes se realizan en transporte público. Por eso se queda todo el mundo ahí, todavía tenemos que trabajar en el exterior. Por otro lado, muy importante, y en la jornada del primer día de Centro de Control se hablaba, digamos, medios de comunicación. Sí, la comunicación a veces casi es el 70% de que no tengas una congestión en una zona, si informas bien. Otro tema también muy importante, los agentes implicados en el transporte de mercancías, la mercadería, la pequeña furgoneta, el gran camión, cuando se mueve por dentro de la ciudad, y lógicamente por relacionarnos con otros medios de transporte, porque pongamos que una mala regulación o una mala gestión de un carril bici construido puede ser tan penoso como un accidente. Bueno, y en ello entramos ya en que dentro de nuestro ámbito tenemos que pensar que el ciudadano, aunque quede un poco feo decirlo, es nuestro cliente. Tenemos que contestarle, tenemos que hacer nuestras encuestas de satisfacción, tenemos que ver cómo funcionamos. Bueno, dentro de ello, para poder trabajar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, y en ese sentido, perdóneme, yo oigo mucho a veces onda verde, no pensemos ya en onda verde. Justamente el día anterior a venir aquí me llama mi responsable y me dice, oye, ayer vine con, el otro día por la noche estuve con una gente que venían de otras ciudades enseñándoles lo bien que íbamos, y después de cenar íbamos por la calle Serrano, una calle, digamos, de cinco carriles, una onda verde, estas perfectas, como digo yo, y de pronto se quedó bloqueado, se puso en rojo el semáforo, tuvimos que parar, ¿qué pasa? ¿Qué mal funcionan las cosas? Dije, no, no, lo primero que dices es no negar, sino ver a ver qué pasa. Bueno, y lo que ocurría en ese momento es que el sistema que tenemos de tráfico a las 3 de la mañana había detectado que en una transversal de solo un carril era la salida de una discoteca y estaban los vehículos acumulados. Había detectado que por la calle Serrano, cinco carriles, solo venían 30 vehículos a la hora, y estaba cortándole el sistema tan feliz. ¿Para qué? Para sacar esos tráficos de la transversal. Es decir, nuestro sistema tendrá onda verde, por supuesto, siempre que las vías principales estén cargadas y las transversales menos. Pero en otros momentos, o lo mismo, el transporte público nocturno en Madrid se concentra todo en una plaza a una hora determinada para que la gente haga transbordos. Pues cualquier autobús que venga por cualquier vía que se acerca a esa plaza sabe que tiene prioridad, va a llegar a la hora, con independencia de si cruza una vía transversal importante o si va él por la transversal importante. Por otro lado, nosotros hemos apostado por una red de comunicaciones de fibra óptica. Hoy en día tenemos del orden de 190 puntos en la ciudad donde nos podemos conectar en fibra óptica propia de movilidad. Y estamos, digamos, ya pasando a los reguladores también, las nuevas instalaciones y donde podemos, a fibra óptica. Por otro lado, otras necesidades imprescindibles a la hora de la gestión es las relaciones con otros centros de gestión. Ojalá en un momento dado, o a lo mejor no, deberíamos estar todos integrados en los taxis, el transporte público, las concesionarias de autopistas de accesos, tal. Bueno, pero sabemos que eso en plan es una utopía, ¿no? De nada serviría, o sea, cada uno va, tiene su misión, cada uno tiene su funcionamiento. Lo que sí que tenemos que hacer es relacionarnos y de alguna forma trasladarnos los datos y que tengamos una operatividad plena entre nosotros. Por otro lado, digamos, tenemos una necesitamos, o qué es decir, comunicarnos con el vehículo y con el ciudadano y con los vehículos para trasladarles información, conocer de ellos qué demanda tengo, eso que hablábamos antes de ciudadano-cliente, o sea, qué quiere, por qué viene, saber sus hábitos, poder funcionar. Y todo ello nos lleva hoy en día a que las ciudades y los centros de gestión de movilidad tenemos que ir pensando en sistemas cooperativos. Tenemos que relacionarnos, lo que se contaba, con los autobuses, con cómo está la ciudad, cómo está el medio ambiente. Nuestros sensores ya no son los detectores, sino también ese detector que tiene el centro de gestión de medio ambiente, que dice, oye, cuidado, que por aquí el NO2 me está subiendo. Es una realidad hoy en día. Y eso me lleva, bueno, sistemas cooperativos, entendiéndolo, sistemas cooperativos como centro de gestión, no lo que hablamos de vehículo, configuración, vehículo, infraestructura, infraestructura, usuario, sino un ámbito mayor. Bueno, ¿y todo ello a qué nos llevó? Pues nos llevó en este último año, nos encontramos que con estas premisas teníamos un gran problema. Los distintos ayuntamientos de España íbamos creando nuestros centros de gestión, otros centros de control, otros centros de seguimiento, tal, pero no teníamos una arquitectura a nivel nacional. Durante estos años, y ahora, digamos, en diciembre ya se da la aprobación, lo que generamos fue una normativa, la hemos mandado a Bruselas, estará traduciéndose a distintos idiomas, en la cual establecimos cómo debía de ser esa arquitectura del centro de gestión. Tenemos normalizado cómo se conecta un semáforo, cómo se conecta una cámara, un fotorrojo, pero en ningún sitio estaba escrito qué debe tener un centro de gestión. Bueno, y aquí lo tienen. Más que nada, establecemos los distintos servicios a nivel urbano, pues lógicamente mis semáforos, con mis sistemas de comunicaciones, sea wifi, sea GPRS, sea fibra, lo que queramos, nuestros sistemas de cámaras, nuestros sistemas de accesos, entendiendo también acceso todo lo que podría ser pago de tasas por congestión, peajes en sombra, control, digamos, de, aunque ahí vean unos bolardos. Tenemos nuestro sistema muy importante también de el tema de sanciones, seguridad vial, foto rojo, velocidad de tramo y también una parte muy importante, todo lo que era la gestión de averías. Sobre ello que tienen, aquí izquierda, pues esas gestiones que tenemos que realizar con distintos organismos. Arriba, lógicamente, tenemos que tener un conocimiento pleno de las autovías, de las autopistas de acceso a Madrid, una gestión con los centros de tráfico interurbano. A continuación, digamos, con los túneles, con lo que hemos comentado, transporte público, seguridad y emergencias, aparcamientos, calidad del aire y medio ambiente. Bueno, y todo eso englobado, ¿qué teníamos que tener? Pues aunque tengamos aquí distintos sistemas, la ciudad no puede funcionar si no tiene un entorno global. ¿Qué hemos generado? Pues un entorno que es capaz de recibir información de todos esos sistemas, aglutinarnos en un único sistema de control, que es el que trabajamos en el centro de control. Es lo que denominamos SICTRAM en nuestro caso, en otras ciudades tal. ¿Y ahí qué es lo que tenemos? Pues lógicamente toda la gestión de eventos e incidencias ya protocolizada, y actúa de forma automática con todos los sistemas que tengamos y con todos los conexiones con distintos centros que pueda haber. Tenemos evidentemente nuestro cuadro de mandos, tenemos nuestra difusión de información importante, y pues ahí tendríamos los distintos operadores que puedan trabajar, ya sea internamente, directamente en el centro de control, remotamente, pues porque ponemos un operador en otro centro con una serie de capacidades de poder de actuación, o externamente desde internet ya establecemos lo que sea. Entonces, hemos establecido esta infraestructura, y a la hora de trabajo, ¿qué hicimos en Madrid? Pues hicimos tres zonas, más que nada por darle fomentar un poquito la capacidad comercial y entre las distintas posibles licitadores el que se animasen. Tenemos tres zonas, una de ellas lo que es el interior del orbital, otra de ellas el exterior derecha, que se correspondería donde el orbital no tiene túnel, y otra tercera zona, la zona exterior al orbital, pero donde tenemos el túnel, por configuración. Esas tres zonas, bueno, trabajan de forma común completamente. Para el operador que está en el centro de control, está trabajando con esa plataforma superior, con lo cual él no distingue si es zona 1, zona 2 o zona 3 ante cualquier evento. Cualquier vía que cruce todo Madrid tiene un comportamiento homogéneo en toda la vía, y también nos introducía un problema, nos introducía una ventaja, y es que nosotros cuando cambiamos todo lo que es la almendra central, 850 reguladores, en un momento dado el licitador que gana es otro distinto del que estaba. Problema, ¿no? Desde el punto de vista de operatividad y funcionamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para curarnos un poco de salud, lo que establecemos en los pliegos es que cualquier operador de la zona debe tener capacidad suficiente de absorber toda la ciudad. Con la red de comunicaciones, con el sistema. En cualquier caso, si uno de los adjudicatarios tuviese algún problema grave, siempre tenemos dos que pueden arropar ese sistema. Bueno, aquí vemos, recordará compañero de Rosario la fotografía, cómo antiguamente estaba la sala de control, y lo que es importante, como ven, esta es la ciudad y ninguno está mirando la ciudad. Lo que estaban era controlando los sistemas si funcionaban o no funcionaban. Le extraían, bueno, no extraían sin cuidado, luego alguna vez sí que miraban porque alguien llamaba, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? A un centro integrado, en el cual pues también pueden ver aquí una diferencia en que aquí hay gente y aquí poquita. Está puesta a conciencia. Y es que la gente que está aquí no tienen que ser operadores y gente que esté ahí con su ordenador, sino es gente que tiene que estar en la calle de vez en cuando, tiene que conocer la ciudad, tiene que funcionar, ¿eh? Y evidentemente así. Esta foto pues es más bonita y se ve, digamos, un poquito de operatividad de lo que tenemos. El funcionamiento básico, pues tenemos 24 horas, lógicamente, 365 días. Evidentemente por las noches, una noche de verano, de agosto, pues poco hay que hacer. Los operadores pues tienen sus funcionamientos de realizar tareas de mantenimiento de los sistemas, informes, etcétera, etcétera. Pero es importante, una ciudad, una gran ciudad, tiene que tener gente trabajando las 24 horas del día, pues siempre suceden cosas. Por otro lado, todos los equipos tienen redundancia y tienen seguridad, están duplicados. Por otro lado, tiene una conexión permanente con el mantenimiento en vía pública. Nosotros tenemos unos tiempos de respuesta en un cruce de 20 minutos. En 20 minutos tiene que llegar el operador ahí a ver qué le está pasando, ¿eh? Y de cambio de una lámpara, 90 minutos máximo, si no sean penalizados. Y en este caso, estos dos conceptos difieren con respecto a otros centros. El sistema es manejado exclusivamente por operadores técnicos, operadores cualificados. ¿Qué quiere decir? La persona que está ahí, lo que le interesa es resolver el problema que tiene en calle y que el sistema funcione lo mejor posible. Si en un momento dado ve un atasco de tráfico o ve un problema en un cruce y toca para mejorarlo, cuando ha tocado tres días, al tercer día dice que ya no toca más. Que vaya ingeniería de tráfico para que coloquen sensores o coloquen lo que sea, que él ya ve el problema, ¿eh? O sea, que los sistemas tienen que ser capaces de resolverlo. Y no tiene ningún contacto con la calle, entre comillas. O sea, él no puede dar órdenes a los agentes de la autoridad, a policía, para que vayan a un cruce y puedan funcionar. Y en cambio, en el centro de control sí que hay una unidad de policía, permanente también, ¿eh? En los cuales pasa lo contrario. Estos señores pueden ver el sistema, pueden visualizar cómo estamos recibiendo la información, pero no pueden tocar nada del sistema. No pueden modificar ningún tiempo, no pueden generar una onda verde, no pueden generar nada. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en el problema que tienen en la calle, en el cruce, de forma focalizada. Y en cambio sí que son los que, a requerimiento del coordinador o a requerimiento de un operador, pues mandan un operativo o mandan otro a distintos sitios, ¿eh? Es muy importante la cualificación. Salió el martes pasado y yo quiero remarcarlo. Entonces nosotros en este caso lo establecimos así. Y todo ello, lógicamente, hay un tema de responsabilidades, hay un tema de conceptos con sus protocolos de actuación adecuados. A la hora de trabajar, lo que les he comentado, esta es la ciudad de Madrid, tiene 2.140 cruces, que son más intersecciones semaforizadas porque nosotros utilizamos el concepto de subregulador. El cruce es la cajita, pero esa cajita puede ser que dé servicio a dos cruces próximos. Con lo cual, la realidad en Madrid tiene del orden de unos 2.800 cruces semaforizados, como ustedes los entienden. Y para que esto funcione, aparte de la red de comunicación, etcétera, esto que ven en azul son los distintos sensores que tenemos. O sea, como ven, en algunas zonas todavía nos quedan zonas sin sensores, son zonas en las cuales todavía no hemos podido trabajar, pues por los medios o la disponibilidad, pero cuando esta mañana se hablaba de que un vehículo tiene de 500 a 1000 sensores, cuando un móvil tiene del orden de 25 sensores, giróscopo, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo no le vamos a dar información a nuestros cruces? ¿Eh? ¿Eso qué nos permite? Nos permite eliminar los agentes en la calle, entre comillas, y solo que vayan cuando hay algún problema. El índice de fallos. Nosotros ahora, esta mañana, solicitaba la información. Tenemos 7.000, son 6.980, no llegamos a 7.000, pero había del orden de 46 detectores averiados. Estamos hablando de valores inferiores al 1 por 1.000. Esa es la realidad de cualquier de ciudad. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de qué es lo que se encuentra el operador cuando funciona, pues los semáforos en detalle, pero lo que nosotros intentamos es llegar a estas situaciones. Tenemos cruces, como ven, nosotros regulamos todos los movimientos, con lo cual los giros a la izquierda, los giros tal, conseguimos canalizar en función de ese conjunto de elementos. Esta es una plaza de Madrid. Sabemos lo que tenemos por las entradas, lo que tenemos por las salidas y lo que nos está pasando en el interior, ¿eh? Abrimos o cerramos los semáforos de una forma automática según nosotros funcionemos. Están diciendo que vayamos terminando. Y no solo eso, sino vamos a ver qué necesitamos de los sistemas. Cuando uno programa en un centro de control y tiene que estar previsiendo, tiene que tener previstas incidencias, tiene que tener previstas que el sistema se tiene que acoplar a lo que la ciudad demanda. No solo en función del tráfico, sino en función de cosas que pasan. Aquí tenemos una intersección en la cual, pues lógicamente, estas son las vías principales. Pero ¿qué ocurre si ahí tengo una pequeña manifestación, como dicen ustedes, gremiales, ¿no? Pues que esta calle está cortada. Con lo cual los vehículos que vienen por aquí no pueden continuar. Y si no pueden continuar, intentarán hacer salir por aquí o salir por ahí. Pero si intenta salir por ahí, como el cruce estaba preparado para este movimiento, se va a encontrar este semáforo en rojo, o este semáforo en rojo, con lo cual ya el carajal, perdónenme la expresión, ¿eh? Bueno, tenemos la zona cortada, esto es un real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues cuando esto se prevé o esto se funciona, lo que hace el sistema es decirle a ese cruce, no, oye, que tú ya no funcionas así, que para ti esa zona gris ya no existe. Y automáticamente se le cambia la estructura, se le manda una programación para que esos sean los movimientos. ¿Qué ocurre? A nivel de operativos, con un solo vehículo y nadie, ningún guardia, ningún policía hace tráfico, el sistema está funcionando. Bueno, elementos de tecnología, pues evidentemente una red de comunicaciones, unos sistemas de visión, que es lo más importante hoy en día, para no solo saber qué está pasando, sino la causa, servidores de control, sistemas de almacenamiento y todo ello, pues que funcione de una forma autónoma, cuanto menos intervención tengamos. Este es el ejemplo de lo que les decía. Esto, digamos, sería nuestro back office. Ahí, en la parte de atrás, tenemos los ordenadores de lo que llamamos del departamento, los ordenadores del SICTRAM, los ordenadores de la ciudad. Y estos son los ordenadores que nos traen las empresas. Ahora mismo, este es nuevo, este es viejo, este es nuevo, este es viejo, este es nuevo, este es viejo. Hemos cambiado de contratista en las zonas. Seguimos manteniendo el sistema antiguo durante un tiempo, pero la nueva empresa ya ha metido el suyo. ¿Qué haremos? Poquito a poco ir pasando los ordenadores. Y ni la ciudad ni el centro de control se entera. La ciudad está, estos sistemas son compatibles con las controladoras de la vía pública y los sistemas son compatibles con las pantallas y el control de tráfico que se hace en la ciudad. Por lo cual nadie sabe nada. Bueno, redes de comunicaciones, voy deprisa, transferencia. Muy importante el concepto de seguridad y capacidad. Esto sería, digamos, una central, pues con su fibra óptica, su operario. Esto es un nodo de comunicaciones nuestros, donde les decía que nos podemos enchufar, igual que enchufo ahí un foto rojo, enchufo una cámara, enchufo lo que yo vaya necesitando. En muy poquito tiempo se configura y ya estamos trabajando. Ahí abajo pues ven los distribuidores de tierra. Vale. Sistemas de vídeo. Solo quería hacerme una referencia a ellos de los dos conceptos importantes que son clave hoy en día. Los sistemas de vídeo deben de ir asociados a los sistemas de visión artificial. Nosotros disponemos de cerca de 1.100 cámaras ya con estos sistemas, con lo cual lo que está ocurriendo le salta directamente al operador, no tiene que ir buscando o viendo lo que alguien le dice. Oye, ha habido un problema en tal sitio. Ese índice de respuesta de que a lo mejor antes eran 10, 15 minutos hasta que alguien llegaba y nos lo comunicaba, pues ahora mismo es automático. Permiten conocer las causas, una de las cosas más importantes. Permite su visionado en otros centros, lo cual damos información a la sociedad. Hay que hacer compatibilidad y es un avance imparable. O sea, por eso el tema de esa red de comunicación es potente, porque al final, pues tarde o temprano, todos. Y mucho cuidado les quiero trasladar que de los que vamos colocando este tipo de detectores o de sistemas que funcionan en modo local. No tenemos control del centro de control. Evítenlos porque ¿qué va a ocurrir? Un sistema de visión es tan robusto que siempre funciona, pero cualquier golpe de viento, cualquier problema, va a mover la cámara. Nos va a estar dando información al sistema que no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Por lo cual es imprescindible que estos sistemas se vean en el centro de control para todas las labores de mantenimiento y gestión puedan funcionar. Bueno, el resumen, pues los centros de gestión de movilidad, el concepto de movilidad sostenible nos hace cambiar el modelo actual. Nos contaba de onda verde, lo que nos contaba de medio ambiente, lo que nos contaba del peatón. Eso es una. Hoy tenemos que pensar así. Se hace imprescindible el disponer de centros de gestión de movilidad. Esa era una cosa que hace unos años alguien se planteaba, ¿para qué quiere un centro de control si los sistemas son buenos y cuando se rompe el semáforo ya lo veo en la calle? No, es que tú tienes que gestionar esas herramientas, tienes que funcionar. Por otro lado, hay que incrementar el uso de estas nuevas tecnologías con relación al usuario, llamamos antes sistemas cooperativos, interacción, y en este caso pues las comunicaciones y los sistemas de gestión. El funcionamiento, eso es lo que llaman hoy la teoría del Big Data, nos llega mucha información y tenemos que saberla tratar es uno de los ejes principales del club. Muchas gracias por su atención. Perdónenla.